Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco. Hola Brian.
Hola a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
¿Qué nos acercas para esta semana?
Esta semana he querido pues desarrollar un elemento que ya hemos venido desarrollando en otras columnas que hemos tenido anteriormente. Las últimas veces que hemos estado en este espacio ha sido para hablar un poco sobre el futuro del liderazgo del Hezbollah, ¿verdad? Y todos los contactos que tiene con la República Islámica de Irán. Esta semana, pues obviamente no vamos a continuar con este tema, pero sí es importante desarrollar el elemento asociado con otro liderazgo que también eventualmente, por una cuestión del tiempo, como ya lo hemos citado en otras oportunidades, pues eventualmente va a tener que salir o la propia naturaleza pues lo va a quitar, ¿verdad? Que es el caso del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, como generalmente se le conoce en diferentes espacios de prensa, que por su avanzada edad, ya una persona de 86 años, que se ha visto un tanto deteriorado, incluso se le vio bastante cansado durante la visita del presidente Joe Biden a los territorios de Ramallah y las zonas administradas por la Autoridad Nacional Palestina, por lo que ya algunos medios empiezan a sospechar de la posibilidad de que Abbas dé un paso al lado y que tengan que proponer un nuevo líder para la Autoridad Nacional Palestina. El eterno debate de cuál va a ser el futuro de las personas que puedan estar sustituyendo a Abbas, pues definitivamente se vuelve a colocar sobre la mesa. En estos días salió un interesante artículo, como la mayoría de los artículos que presenta la cadena Membri, que es una ONG que hace análisis sobre la realidad del Medio Oriente, estuvo planteando inicialmente que qué podría pasar una vez que Mahmoud Abbas se ha dado de baja definitivamente y tenga que pues nombrarse a un sustituto. Este artículo, dicho sea de paso, fue traducido al español por la página Por Israel, ¿verdad? Membri, la mayoría de sus documentos los manejan en idioma inglés, aunque manejan pues también otros idiomas para poder tener más información, un poco más de contenido y profundidad. Este, digamos, propiamente fue traducido por la organización, por el grupo de Por Israel, ¿verdad? De Dori Lustrón y del desaparecido amigo Isi Winiki, Israel Winiki Sidrono Libraja. Y lo importante de este espacio es que el artículo empieza a hacer mención de varias figuras cercanas al presidente Mazen y a algunos opositores al presidente Mazen que podrían eventualmente pues tomar su lugar o ser el reemplazo una vez que Mazen desaparezca de la vida pública y de la vida política palestina. Mazen, en este caso, pues tiene algunos favoritos a poder sustituirlo. Cada uno tiene, por supuesto, sus elementos favorables, no solamente en la situación interna palestina, sino también incluso cada uno tiene que proyectarse en las relaciones con Israel, ¿verdad? Que son de las relaciones más tensas que existen hasta la época actual, debido a que el conflicto no ha terminado de resolverse. Y por supuesto debe ser una figura que a nivel internacional genere simpatías. Si no genera simpatías a nivel internacional, pues va a estar siendo bloqueado constantemente por diferentes actores del sistema internacional. Y vamos a hacer mención en este espacio de varios de estos liderazgos, hasta donde me dé el tiempo por lo menos de la columna. De ser necesario, pues sería una segunda parte, si no pues lo desarrollaríamos en estos minutos que tenemos de Fuera de Foco de esta semana. El primero de los que voy a mencionar, que es el que Membri señala como uno de los más cercanos en este momento, digamos, en la época actual, que pueda tener, digamos, un poco más de posición favorable por parte de Mazen para sustituirlo, es el caso de Hussein al-Sheikh, quien es secretario general del Comité Ejecutivo de la Autoridad Nacional Palestina en este caso, ¿verdad? Él es una persona que podríamos considerar joven, evidentemente para la edad que tiene Massen, ¿verdad?, que es de 86 años, cualquier sustituto pues tiene que garantizar varios años en el poder y que pueda incluso mantener los proyectos que ya Massen ha realizado. En el caso de Hussein al-Sheikh, este nace en Ramala en el año 1960, ha tenido, digamos, importantes relaciones con Israel y a nivel interno también ha mantenido un poco el tema de los contactos en positivo, ¿verdad? Ha estado encabezando los contactos con las autoridades israelíes en asuntos civiles de la región de Judea y Samaria, ahora lo que conocemos también popularmente como Cisjordania o como el West Bank, que es la forma, digamos, en inglés que generalmente denominamos a este territorio. Después del conflicto del año 2014, al-Sheikh fue designado como representante de la Autoridad Nacional Palestina en el Comité Trilateral de Reconstrucción de Gaza, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos del conflicto del 2014, nos referimos al conflicto que tuvo Israel contra el Hamas en ese año y las zonas que fueron afectadas producto de las operaciones militares israelíes sobre zona de Gaza, pues se designó en este caso a Hussein al-Sheikh como el encargado del comité trilateral, ¿verdad?, para poder reconstruir el territorio, poder lograr, digamos, levantar las zonas que fueron destruidas o que fueron muy afectadas durante esta escalada militar. Evidentemente, además de la Autoridad Nacional Palestina, están Israel y Egipto involucrados. Y acá la pregunta, por supuesto, es si ocurre en Gaza, ¿por qué está involucrado alguien que administra desde Cisjordania? Y es porque directamente la Autoridad Nacional Palestina es la organización que a nivel internacional tiene, digamos, la estafeta de vocería de los palestinos alrededor del mundo, ¿verdad?, o por lo menos ante el sistema internacional, y es a partir de ahí que se entiende de que el designado tiene que ser directamente alguien cercano al gobierno de Massen, quien hasta este momento es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, aunque se supone que era por un periodo de 4 años y que ya va por casi 20 años de gobierno. Lo importante acá es destacar de que sigue siendo, digamos, el emblema o la cara representativa de los palestinos frente a otras regiones del mundo. Al-Sheikh propiamente, desde el punto de vista personal, estuvo prisionero cerca de 11 años en Israel, donde logró aprender hebreo. También de alguna forma esto le ayuda, digamos, a tener un lenguaje entendible con la contraparte, ¿verdad?, en el caso israelí, ¿verdad?, y tener un poco más de contexto y poder desarrollar algunos de los elementos relacionados a temas de seguridad o de contactos de los temas civiles de la población palestina que está en las zonas ya sea de administración mixta o incluso aquellos que están dentro de las zonas que están siendo disputadas, ¿verdad?, las zonas donde incluso hay regiones con colonos judíos, ¿verdad?, habitando y que se mantienen en una situación de no solución porque todavía el conflicto no se ha llegado a aterrizar. De alguna forma, este líder palestino, Hussein al-Sheikh, es el elegido de alguna forma por Abbas propiamente para recibir su liderazgo. Por supuesto, esto no es un lecho de rosas y al-Sheikh no cuenta con los apoyos suficientes de todo el partido representante de Abbas, ¿verdad?, que es Fatah, para poder asumir esta importante, digamos, tarea que el mismo Massen en algún momento recibe después de ser la cara más visible junto, digamos, a Yasser Arafat, después de que desaparece Yasser Arafat. Recordemos que Massen toma ese rol de liderazgo, no tiene, digamos, el mismo peso político en este caso Hussein al-Sheikh para poder simplemente decir yo soy el heredero del liderazgo que Massen, ¿verdad?, dejaría atrás. Es uno de los tantos problemas estructurales y políticos que ha tenido la Autoridad Nacional Palestina y bueno, los movimientos vinculados incluso con la OLP y las fuerzas palestinas para poder, digamos, mantener un liderazgo con el peso que en algún momento tuvo Arafat, y que incluso si hacemos un análisis un tanto más honesto con respecto a Mazen, Mazen no llega, digamos, al nivel que llegaba en aquel momento Arafat en cuanto a su liderazgo con respecto a los palestinos. Podía tener oposición incluso de agrupaciones como el Hamas, pero seguía siendo un liderazgo respetado para las organizaciones palestinas. No es, digamos, el mismo nivel que tiene en este caso Abbas hasta cierto punto, incluyendo las acusaciones de corrupción, y mucho menos lo va a tomar quien sea que quede, digamos, como líder después de que Abbas deje el poder. Los competidores a Hussein son varios, cada uno pues con sus propios seguidores, con sus propias condiciones, incluso sus propias condiciones con respecto a las relaciones con Israel. El otro personaje que podemos mencionar acá en esta pugna por el poder palestino eventualmente es el caso de Jibril al-Rajoub, ¿verdad? Un funcionario palestino que es miembro secretario, digamos en este caso, general del Comité Central Palestino. Nace en Hebrón en el año 1954. Esto además le da un peso regional importante, ¿verdad? Por la importancia que tiene desde un punto de vista político y hasta cierto punto religioso en la región de Hebrón para los palestinos, ¿verdad? Y en este caso Jibril al-Rajoub tiene su propio séquito, ¿verdad? Que eventualmente podría darle, digamos, algunas garantías. En el caso de Rajoub, desde el 2018 es uno de los nombres que suenan con más fuerza para buscar la presidencia palestina. En aquel momento, en el año 2018, competía en su imagen frente a la opinión pública internacional, ¿verdad? Que anunciaba con bombos y platillos un eventual retorno de Mohamed Dahlan Abu, padre de la guerra, ¿verdad? Como también se le llama en algún momento a Mohamed Dahlan. Y en este caso, el tema, digamos, de Mohamed Dahlan en el año 2018, Dahlan pues recibía muchos apoyos internacionales, ¿verdad? Ante lo cual el propio Rajoub era muy crítico, ¿verdad? Por este intento de retorno de Dahlan, quien fungía en aquel momento como líder de Fatah en la región de Gaza, ¿verdad? Y uno de los elementos que se mencionaban en aquel entonces es como alguien de Gaza, ¿verdad? Me lo mencionaban así, podía llegar a dirigir los intereses de los palestinos de Cisjordania, ¿verdad? Si no conocían ni siquiera la realidad de la otra región, ¿verdad? Una de las tantas críticas que se hacían en aquel momento. Y Rajoub incluso criticaba el apoyo de Egipto y de otros países del Golfo hacia la figura de Mohamed Dahlan, ¿verdad? Que incluso en algún momento, pues lo hemos estado mencionando en este espacio de Fuera de Foco. Incluso, pues hay que mencionar que en agosto del 2017 ya habíamos hablado inicialmente de Mohamed Dahlan acá en Fuera de Foco. Por si alguien quisiera, digamos, buscar dentro de las columnas viejas de Fuera de Foco, pueden encontrarlo, ¿verdad? Como el retorno del padre de la guerra, ¿verdad? Abu Fadi, como se le llama también entre las corrientes palestinas más importantes. Rajoub propiamente es partidario de la reconciliación con la agrupación islamista Hamas y favorable a cualquier tipo de resistencia, según sus propias palabras. Incluso en algún momento estuvo en medio de una polémica al solicitar boicot y promover un lenguaje de odio en contra de Lionel Messi, ¿verdad? Recordemos que en algún momento el Barcelona y Lionel Messi, y creo que también en algún momento la selección argentina estuvo en Israel, ¿verdad? Y se hizo toda una presión mediática en aquel momento. Por este llamado, digamos, al odio contra Messi, la FIFA sanciona a Jibril al-Rajoub y lo va a sancionar durante un año, ¿verdad? En aquel momento también al-Rajoub era el líder de la Federación Palestina de Fútbol. Lo va a castigar durante un año, ¿verdad?, por lenguaje de odio. En este caso también al-Rajoub tiene posiciones consideradas de radicales, incluso en un informe realizado por la ONG Shurat Hadin Rajoub, se habla acá de que incitó, supervisó y glorificó los ataques terroristas contra israelíes en la denominada, ¿verdad? Porque obviamente nunca fue declarada de esta manera, Intifada de los Cuchillos, que inició en el año 2015. Sus posiciones hasta este momento que sale la columna pues siguen siendo igual de radicales, y es por eso que desde el punto de vista internacional es un poco complicado ver a Jibril al-Rajoub como el eventual sustituto de Abu Mazen, ¿verdad? Obviamente pues no se da nada por descartado. Acá tendrán que ocurrir una serie de circunstancias adicionales, pero hasta este momento las posiciones van en contra de al-Rajoub debido, digamos, a su discurso, ¿verdad? Que es un discurso bastante incendiario. Quizás quien tendría posibilidades mayores de apoyo, no solamente de Mazen, sino de los palestinos en general, y principalmente aquellos que son partidarios del Fatah, sería el caso de Majid Farash, ¿verdad? Quien funge como jefe del Servicio de Inteligencia Palestino. Este hombre de oriundo de las cercanías de Belén, ¿verdad? En las zonas controladas por los palestinos, que nace en el año 63, podemos decir que es pues muy joven, ¿verdad? En comparación con los otros líderes mencionados anteriormente, ha sido visto en algún momento también como el sustituto natural de Abu Mazen, ¿verdad? Incluso en este caso Farash tiene la posibilidad de tener buenas relaciones con los Estados Unidos e incluso con Israel, ¿verdad? Vemos que es el jefe de servicio de inteligencia, ¿verdad? Incluso, digamos, ha hecho pues alianzas en algún momento junto con Israel para poder desarticular y desmantelar intentos de atentados terroristas dentro de territorios palestinos. Esto le da, digamos, un voto de confianza que si eventualmente tomara el rol de Abu Mazen, podría quizás incluso lograr mayores avances desde la perspectiva de las negociaciones entre israelíes y palestinos. Obviamente acá es un tanto especulativo, ¿verdad? Pero podría, digamos, eventualmente tener un diálogo, una posición un poco más cordial, ¿verdad? Que pudiese dar mayores garantías para ir asegurando cambios, digamos, dentro de la dinámica de las relaciones entre Israel y las poblaciones palestinas y el gobierno palestino en general. Farash, en cierta forma, es muy cercano al propio Hussein al-Sheikh. Incluso el propio artículo de Memri cita en algún momento que podría darse un binomio de liderazgo, ¿verdad? En el caso de que Mazen se haga a un lado, en el cual tanto Farash como al-Sheikh pudiesen tener, digamos, fuerzas divididas o poderes, podríamos decir, distribuidos entre ellos dos. En este caso se cita un reparto de poderes entre ellos, al punto de que Farash asumiría el rol de control de seguridad y al-Sheikh se dedicaría más que todo a los roles civiles y políticos. E incluso el artículo pues prevé en alguna forma que al-Sheikh y Farash serían partidarios de expulsar de los territorios a rivales políticos como el caso de Jibril al-Rajoub y el caso de Marwan al-Barghouti, de quien todavía no he mencionado, no he hecho citación, pero que es obvio que hay que mencionarlo en este momento porque también tiene un peso político importantísimo, ¿verdad? Ya que en alguna forma también Marwan al-Barghouti ha sido denominado como un eventual sustituto para el liderazgo palestino, salvo, por supuesto, que tiene un problema que no es menor, y es que está cumpliendo 5 cadenas perpetuas en Israel por terrorismo, ¿verdad? Y esto, por supuesto, lo va a limitar, que no puede ser un presidente estando prisionero en una cárcel israelí, ¿verdad? Pero ya sabemos que la política acá en temas relacionados con el conflicto entre palestinos e israelíes podría eventualmente pues ser un poco sui generis, ¿verdad? Y lo había mencionado en algún momento en un artículo para el Centro Mexicano de Relaciones Internacionales con respecto a las elecciones del año 2021, de que aún así, digamos, Marwan al-Barghouti ha podido hacer activismo político desde la cárcel a favor de posiciones políticas cercanas a su propio, digamos, a sus propios criterios. Para las elecciones que no se llegaron a concretar en el año 2021, endosó su apoyo al sobrino de Yasser Arafat, que en este caso es Nasser al-Kidwa, ¿verdad? Que ya lo he citado en ese momento relacionado con el tema de las elecciones internas palestinas. Y también estaban a punto de participar en estas elecciones su esposa Fatwa Barghouti, ¿verdad? Que finalmente pues no se llegó a ejecutar, pero también Barghouti en cierta medida pues es un poco contrario a las negociaciones con Israel, es partidario también de los diálogos con los grupos islamistas que gobiernan Gaza en la actualidad, tanto el Hamas como la Yihad Islámica, y por eso es importante mencionar de que Barghouti, ¿verdad?, pudiese en algún momento tener algún peso en el tema del activismo de los sustitutos con respecto a Abbas, ¿verdad? Incluso el mismo Barghouti, en el caso de una negociación, ¿verdad?, como ha podido ocurrir en algún otro momento de entrega de prisioneros o lo que sea, en algún momento se ha pedido, ¿verdad?, que se libere a Barghouti, eventualmente podrían volver a solicitar lo mismo. Evidentemente no es que en automático se vaya a dar, pero como les dije, en algún momento durante esta columna los cambios es la constante dentro de la dinámica de las situaciones del conflicto palestino-israelí. Por eso a veces no es tan sencillo de poder explicar algunos movimientos políticos ni a lo interno de cada uno de los actores, mucho menos en la relación entre ellos, ¿verdad? Y esto es bastante pues evidente a lo largo de cada una de las columnas en las que mencionamos temas relacionados con ambas regiones, ¿verdad? La región israelí y la región administrada por la Autoridad Nacional Palestina. Regresando pues al tema central, también digamos sigue la sombra de Mohamed Dahlan dando vueltas en el ambiente político palestino, pero con poco apoyo interno en estos momentos y posiblemente tenga solamente la unción externa, ¿verdad? Incluso Dahlan corre el riesgo que si pone pie dentro de territorios palestinos administrados por Fatah, sea llevado a la cárcel o sea procesado o sea expulsado, no se sabe bien qué puede ocurrir, pero el llamado que hace siempre Fatah no es muy positivo con respecto a Dahlan, así que el apoyo y la unción generalmente viene del exterior. Aún así, así como ocurre con Barghouti, que por un tema pues legal está en una cárcel israelí y no puede participar de los procesos electorales o de selección de liderazgo palestino, Dahlan no está prisionero, pero está en el exilio, obligado casi a mantenerse en las sombras porque no puede regresar a territorio palestino, lo que no le ha impedido tampoco tener participación o apoyo en el proceso o en los procesos de cambio de liderazgo, como ocurrió también para el proceso electoral fallido del año 2021, quien dio apoyo a los dos candidatos de una lista, digamos, un poco más reformista, un poco más liberal, ¿verdad?, más asociado al plan, digamos, que tienen en estos momentos los países del Golfo con respecto a los palestinos y sacar un poco todo el tema ya de la palestra internacional. En aquel momento, pues, Dahlan de alguna forma mostraba su apoyo a la candidatura de Samir al-Masharawi y de Sari Nusseibeh, quienes se postulaban, ¿verdad?, para poder ser el nuevo liderazgo palestino que pudiera tener ese rol de importancia. A través incluso, digamos, de las posibilidades de ganar en ambas zonas palestinas, ¿verdad?, divididas en estos momentos por el conflicto con Israel, pero teníamos en este caso al Masharawi presente en Gaza y tendríamos a Sari Nusseibeh presente en la región del West Bank, en la región de Cisjordania, donde podían, digamos, lograr grandes réditos, aunque al final pues el esfuerzo fue estéril debido a que no hubo elecciones, ¿verdad? Massem sabía lo que esperaba si se daban elecciones populares y o elecciones libres, y el resultado podría ser similar a las primeras elecciones palestinas, donde las listas del Hamas podrían tener mayores ventajas con respecto a las listas de asociados a Fatah. El fin de la era de Mahmoud Abbas, de Abu Mazen, no pronostica una transición pacífica para nada. Posiblemente haya mucho fuego de por medio, incluso durante la visita del presidente Joe Biden, en una nota que sacó otra ONG, ¿verdad? Una que está un poco más asociada a Qatar y a los medios qataríes como Al Jazeera y Al Arabiya, que es el caso de Memo, ¿verdad? Que ellos hacen monitor también del Medio Oriente, revelaban profundas diferencias entre los altos mandos palestinos manifestados en la prensa palestina, ¿verdad? Lo que hacía Memo en este caso era tomar las posiciones de la prensa palestina y llevarlas a la vida real y expresar, digamos, las grandes diferencias que hay políticamente, las divisiones en las cuales están presentes. Y en este caso lo que hablaba era de la creación técnicamente de dos feudos, ¿verdad? Dos feudos principales de líderes palestinos que están pues en la pugna por tomar este liderazgo cada vez más determinante o cada vez más importante para la situación de los palestinos, de los ciudadanos palestinos. Y se hablaba de que los bandos más notables o los feudos más notables eran el feudo que hacían en conjunto Rajoub y Masoud Alou, ¿verdad? Quien es un líder adjunto del partido Fatah, en contra de los dos, podríamos pensar, ungidos por la cercanía con Mazen, que serían Al-Sheikh y Farage, ¿verdad? Que esto eventualmente podría pues reventar por lo más delgado y ser un elemento de ruptura y de quiebre definitivo para el liderazgo palestino en estos momentos. Sí se reflejó durante la visita de Biden, ¿verdad? Y las grandes diferencias que habían en la visión de gobierno que tiene el feudo Rajoub Alou y el feudo de Al-Sheikh y Farage, ¿verdad? Quienes son pues más partidarios del status quo o más partidarios de mantener la situación lo menos tensa posible como ha estado hasta este momento, con una fría relación con el Hamas y con los otros liderazgos, ¿verdad? Que sean opositores a las corrientes de Fatah. Destaca de nuevo, ya digamos para ir cerrando la columna, que en este río revuelto puede haber un ganador o pueden haber ganadores que sacarían rédito de toda esta circunstancia. Creo que el más notable de estos ganadores sería el Hamas en la Franja de Gaza, quien ha ido ganando incluso mucha mayor popularidad entre diferentes grupos sociales palestinos, incluso en la región de Cisjordania o en el West Bank. A esto, por supuesto, hay que destacarlo que en las elecciones de la Universidad de Birzeit en Ramallah, el bloque llamado Bloque de Lealtad Islámica, que está vinculado directamente al Hamas, obtuvo 28 de los 51 escaños que se estaban debatiendo, ¿verdad? O sea, más de la mitad de los escaños, lo que podría reflejar, digamos, de alguna forma, las simpatías políticas de los palestinos en la región de Judá y Samaria, en la región del West Bank, como el termómetro de lo que pasa en la calle, ¿verdad? O sea, que de alguna forma las simpatías políticas de los palestinos universitarios de esta importante universidad para los palestinos de la región del West Bank son, digamos, un termómetro para poder denotar o para poder reflejar cuáles serían las simpatías a nivel externo, porque anteriormente Birzeit pues se mostraba como un bastión de simpatías de Fatah. En estos momentos, más bien, Fatah ha perdido fuerza a lo interno de esta universidad y ha ganado fuerza el discurso de los islamistas del Hamas, lo cual también demostraría que a nivel general todos los discursos asociados a Fatah, ¿verdad?, vinculados en estos momentos con Abu Mazen, pues han caído en picada, tiene demasiados elementos en contra, incluyendo una mala prensa, ¿verdad?, persecución política de opositores y demás, que podría pues estar señalando que de alguna manera, de haber un cambio, este cambio podría ser bastante negativo para los intereses de Fatah, ¿verdad?, dentro de la Autoridad Nacional Palestina, e indirectamente para la situación actual, el statu quo que se mantiene en estos momentos, sería perjudicial para las relaciones con el propio Estado de Israel. Hacia eso van encumbrados. Si el liderazgo que asuma el rol que va a dejar Mahmoud Abbas es débil o poco consolidado, directamente este río revuelto será ganancia de los pescadores del Hamas, ¿verdad? Y no me refiero directamente a pescar en el Mediterráneo, sino que acá estarían pescando simpatías debido a esta división que ha generado, ¿verdad?, que complica todavía mucho más la resolución del conflicto macro, que sería en este caso el conflicto entre israelíes y palestinos. Y de esta manera me despido por esta semana, esperando que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo desde San José, Costa Rica, y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco.
Muchas gracias, Brian Acuña, y gracias a todos los oyentes por escuchar este Fuera de Foco que nos ha acercado Brian Acuña desde Costa Rica.